Ya estamos al teléfono con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de una fundación que se llama Tierra Austral y que es una fundación sin fines de lucro que trabaja en la protección de la naturaleza, en la investigación, promoción, creación de distintas tipo de condiciones para justamente proteger la naturaleza en áreas de alto valor ecológico que pertenecen a que son parte, digamos, de propiedades privadas. Y esto a través de un instrumento legal del cual vamos a conversar, que se llama el Derecho Real de Conservación. Estamos al teléfono con Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo. Buenas tardes. Muchas gracias.
Cuéntanos un poco acerca de la fundación, en primer lugar, cómo nace. Ustedes ya llevan más de 10 años, ¿no es cierto?, trabajando en esta materia, y qué, cuál es la actividad a la que ustedes se dedican, ¿cómo podríamos explicarlo?
Ya, bueno, cumplimos 10 años, verdaderamente, pero llevamos mucho más que eso, un grupo de personas, amigos ya a esta altura de la vida, dedicados a la conservación, y en la dedicación a la conservación de la naturaleza, vimos hace harto tiempo que había un espacio que nadie estaba tomando, que es que la conservación, sobre todo cuando se hace en lugares, en áreas protegidas, generalmente todos descansamos en que el Estado haga esa tarea. Pero en muchos países esta tarea también lo toma el sector privado, y cuando nosotros decimos sector privado es todo aquel que no sea el Estado. Puede ser una universidad, puede ser una fundación, puede ser una familia, y había un nicho ahí que nadie estaba tomando, y la Fundación Tierra Austral se creó después de un proceso y de harto trabajo para ir llenando ese espacio, para que todos podamos colaborar, porque no es solo tarea del Estado, es muy grande para que sea solo para el Estado.
¿Qué define el valor ecológico, escénico, cultural de estas tierras? ¿Cómo se determina eso, que efectivamente tienen ese valor?
Hay una definición científica, claramente. Hay vegetación de importancia, hay fauna de importancia, hay cursos de agua de importancia, pero lo que nosotros hemos ido aprendiendo también es que hay valores también sociales y culturales asociados a la naturaleza. Hay espacios de recreación, hay espacios de conexión, hay vistas bellas. Todo eso contribuye a que estos espacios naturales de valor tengan varias esferas de valor, y no solo el estrictamente quizás ecológico o biológico.
Hemos visto en el último tiempo, que es un tema que se ha convertido en un tema bastante peliagudo, el tema de las parcelaciones. Y en muchos de estos proyectos, que son proyectos inmobiliarios en definitiva, que incluyen parcelaciones, y al mismo tiempo incluyen áreas protegidas o áreas de reserva de alguna manera. ¿Cuál es un poco el punto de vista que ustedes tienen con respecto a esto que está pasando? Está pasando muy fuerte en el sur de Chile, particularmente en la Patagonia.
Sí, ha sido un despegue enorme, sobre todo después de la pandemia. Ahí, bueno, nuestra visión es que la naturaleza fragmentada, por mucho que cada lote tenga su patio trasero, es una naturaleza que ya no es funcional. La verdad que la naturaleza en sus funciones originales no se mantiene si cada uno va poniendo su casa, su camino, su tendido eléctrico. Entonces, sí, efectivamente, esto mal regulado, mal controlado, es una amenaza enorme. Hay un montón de especies que con esta fragmentación, con esta división del territorio, ya no logran reproducirse, encontrarse. Entonces, es una enorme amenaza, es un desafío gigante. Obviamente, es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, y esperamos. Hemos en esta misma amenaza que yo creo que todos hemos ido viendo, hay un montón de personas que también se han dado cuenta que esto, por un lado, hay un genuino afán y una genuina intención de mucha gente de vivir fuera de las ciudades. La verdad que uno lo alcanza a entender, pero no todos cabemos fuera de las ciudades. ¿Y cómo ordenamos para que todos tengamos un justo acceso sin dañarlo para todos los demás? Es un enorme desafío que estamos trabajando en varios frentes. Tiene un frente de política pública, tiene un frente de educación ambiental, tiene todo un frente que tiene que ver con la educación del consumidor y qué es lo que está comprando. Mucha gente está comprando a ciegas. Hay lugares que uno los ve, nosotros que conocemos ya mucho más el territorio, y dice, esto lo están vendiendo, esta gente no va a poder llegar ahí jamás, y si llega no va a poder construir nada. Entonces también hay todo ahí un abuso de una genuina, yo creo, ambición de poder vivir una mejor calidad de vida, y la naturaleza trabajo aporta enormemente a eso, no hay duda, pero ¿cómo hacemos que ese acceso sea justo y disponible para los más posibles? Estamos ahí en medio de esa tormenta, la verdad. Es una tremenda tormenta.
Estamos con Victoria Alonso, directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral. Ustedes trabajan con un instrumento que es una herramienta legal, que es el derecho real de conservación, que es un concepto que a mí por lo menos me ha costado entender. Sí. He leído, he recibido explicaciones, pero cuéntanos tú, ¿en qué consiste esto del derecho real de conservación y cómo se aplica a través del trabajo que ustedes hacen?
Capaz que, porque sí, efectivamente es críptico, es difícil de entender y sobre todo leyendo, creo yo, pero a lo mejor si me permites contarte un poco la historia de dónde viene, a lo mejor ahí se entiende mejor. Esta herramienta existe sobre todo en los países sajones, existe hace mucho tiempo, hay países que usan esta herramienta hace 100 años o más de 100 años, y a nosotros nos llamaba la atención cómo eso facilitaba algo que en Chile no se daba, porque en Chile tú tienes, en el fondo, si tú tienes un pedazo de tierra, algo que es tuyo, tú tienes derecho a hacer muchas cosas, tienes derecho a construirte una casa, tienes derecho a hacer un camino, tienes derecho a lo mejor construir 2, 3, 4, 5 casas, pero no tenías derecho a conservar. Y la decisión de conservar es algo que en muchas personas es muy potente, y esto es lo que hace, la herramienta dice que si tú tomas esa decisión, tú la puedes dejar plasmada en la tierra, en tu pedazo de tierra. Entonces, para nosotros lo más potente que tiene, que es una decisión que puede pasar de las personas al lugar mismo, y entonces eso nos permite planificar más allá de la generación presente o del dueño actual, sino que planificar y invertir y colaborar en el largo, largo plazo, que son los tiempos de la naturaleza. La verdad que los tiempos de las generaciones o de las personas no es el tiempo que nos sirve para realmente preocuparnos de un bosque o de un humedal. Y entonces es como plasmar una decisión en el pedazo de tierra que tú posees. Y lo de real no es porque sea monárquico, sino que los derechos reales son aquellos que van, es efectivo, que van con las cosas, no con las personas. Un poco por ahí va, pero es bonito porque Chile es el primer país latino de Código Civil, y para los abogados que escuchan esto, espero no decir una tontería porque no soy abogado, pero todos los países de Código Civil, en verdad, esto de Europa, toda Latinoamérica, gran parte de África, no tenían esta herramienta, y Chile fue el primero. Y lo bonito es que en Chile lo pudimos hacer en positivo, porque los países sajones están en negativo. Dice, tú nunca más podrás aquí construir un casino, construir 25 casas, está redactado en negativo. Entonces se refiere a una serie de prohibiciones. En cambio nosotros logramos traspasar el concepto en positivo. Ahora tú podías hacer muchas cosas y ahora puedes hacer esta, que es conservar. Y tiene otra cosa que para la cultura chilena es bien potente, que es conservar de manera privada, es decir, sin necesariamente que el Estado tenga un rol. Y eso culturalmente, sobre todo cuando tiene que ver con gente que es dueña de una propiedad, muchas veces el rol del Estado es algo que culturalmente cuesta un poco, se desconfía, se produce una cierta resistencia, y la oportunidad de poder hacerlo entre privados, de nuevo, privado puede ser con una fundación dedicada a la conservación, con seriedad, con responsabilidad, abre oportunidades para personas que decían, chuta, yo esto no lo voy a poder hacer, no tengo cómo hacerlo, y la verdad que ha cundido muchísimo.
Esto, cuando hablas de propietarios y que pueden efectivamente acudir a este instrumento y utilizar el derecho real de conservación, estamos hablando de propietarios de tierras desde qué tamaño, digamos, o no hay un límite ahí.
No hay límite, ¿eh? y la verdad que es a propósito así, y la herramienta se creó para acomodar muchas realidades distintas, porque en la medida que tú vas rigidizando lo que tú entiendes como un área protegida, van quedando un montón de espacios fuera, y la verdad que no hay límite, ¿eh? Tanto así que nosotros hemos estado trabajando con personas que son dueños de, no sé, un cuarto de hectárea, en el Valle de Azapa, en Arica, donde el picaflor de Arica, que está al borde de la extinción, se alimenta de una flor específica, hasta 150.000 hectáreas en Patagonia, donde el puma tiene que poder recorrer sin ser interrumpido. Entonces, para la naturaleza el tamaño no importa, no es relevante, no ese no es un filtro, la verdad.
Ahora, el Estado tiene sus áreas protegidas, ¿no? Tiene sus hay parques nacionales, hay reservas, etcétera. Y siempre se pregunta, bueno, ¿cuánta capacidad tiene efectivamente el Estado de cuidar a ese territorio? estoy pensando particularmente en la Patagonia, donde está, uh-huh, se creó la red o la ruta, digamos, de los parques de la Patagonia, que son si mal no recuerdo, 17 parques. Uh-huh. Bueno, ahí hay un desafío para el Estado. ¿Qué pasa con el cuidado de estas áreas, uh-huh, que son privadas? ¿Quedan, sí, a cargo del propio sector, del propio propietario, digamos, de terceros, del Estado? ¿Cómo nos aseguramos de que eso efectivamente se esté cuidando?
Sí, pucha, súper pregunta, y es la pregunta del millón. Si tú sabes, pero a lo mejor lo han escuchado por ahí. Chile es uno de los países que menos invierte en conservación en el mundo. Creo que no somos los últimos, pero casi los penúltimos. Es una vergüenza. Realmente no invertimos nada para hacer el tesoro que tenemos. Mm. Efectivamente, el Estado tiene capacidades limitadas, tiene urgencias de todo tipo. Quizás casi entendible que la conservación no sea su primera prioridad, ¿se entiende? Nosotros entendemos que hay un abanico de soluciones a ese problema. El Estado apenas puede con lo que tiene, dejemos lo que haga lo mejor posible con lo que tiene. Cuando aparece un privado que dice, yo tengo esto de valor, pero no soy Tompkins, no tengo cantidad de millones de dólares para hacerme cargo. ¿Me puedes ayudar? Y nosotros siempre decimos, mira, yo tampoco tengo millones de dólares, pero estoy segura que si tú le das certeza a tu voluntad, esto se vuelve un área que se vuelve atractiva inmediatamente para muchos, empresas, personas que quieren aportar, y nosotros lo hemos visto que efectivamente resulta así. Nosotros en las áreas que ya estamos trabajando, cuando se concreta esta idea de que esto es un área protegida verdadera y no es simplemente la intención o la buena voluntad de una persona, sino que es algo que está traspasado a esa tierra, a nosotros inmediatamente nos dicen, ya, yo quiero ahí ayudar, ¿cómo aporto? Yo tengo que, no sé, soy una empresa, me gustaría donar el 1% de la venta de vino de mi empresa, que nos acaban de hacer una donación así, así que aprovecho de celebrarla. Quiero hacerlo contigo porque me da una tranquilidad de que ustedes son una fundación, tienen un mecanismo transparente de funcionar, tienen un mecanismo transparente de recaudar, y tienen aquí un lugar concreto donde se necesita, por ejemplo, un guardaparque, una torre de control de incendio, y se va potenciando y haciendo una sinergia para recibir aportes privados, y pueden ser aportes de personas, empresas, donaciones extranjeras también muchísimo. Y lo que nosotros confiamos es que en la medida que esto se vaya transformando en un movimiento, también el Estado diga, ¿sabes qué? Aquí tengo un buen socio, este socio que es todo el sector privado, que me está ayudando en todos esos espacios de Chile, que además a lo mejor no son la Patagonia, pero son el Chile central, donde la mayor parte de la tierra es de propiedad privada, entonces el Estado, aunque quisiera, no puede mucho más. Ellos sí me están ayudando a proteger un bosque esclerófilo, por ejemplo, de litre, boldo, peumo, que yo no tengo capacidad de hacer, así que pongo a disposición, por ejemplo, incentivos tributarios. Acabamos recién hace un año conseguir que las donaciones para medio ambiente en Chile no sean castigadas. Un año atrás eran castigadas, ahora por lo menos nosotros no son castigadas, sino que son incentivadas. Queremos que aquellos que hacen DRC siguiendo las mejores prácticas y los estándares vigentes, a lo mejor sean eximidos de contribuciones. En fin, hay un abanico de posibilidades para ir potenciando financieramente, que es realmente una piedra de tope gigante para hacer más en la conservación en Chile.
Una última cosa, Victoria, con respecto a lo que tú mencionabas recién, un poco, cuando uno se plantea la pregunta sobre la conservación y la necesidad de conservación y de protección de ciertas áreas, uno piensa en lugares lo más prístinos posible, ¿no? Y claro, dice uno, se da la imaginación a la Patagonia, a la alta cordillera en algunos casos, qué sé yo. Pero pensamos poco en algunas otras zonas, en la zona central, en, qué sé yo, el norte chico. ¿Qué pasa? ¿Dónde se necesita más? ¿Dónde esta aplicación del derecho real de conservación es más urgente?
Sí, bueno, definitivamente en la zona central de Chile, es un ecosistema muy único, se llama el ecosistema mediterráneo, existe solo 5 partes del mundo, en California, en Europa, en el sur de Sudáfrica, en el oeste de Australia y en Chile, es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, es donde vive el 65% de la población de Chile, es enormemente rico en biodiversidad, en servicios ecosistémicos, el agua, la calidad del aire, la calidad del suelo, y claro, ahí la herramienta viene anillo al dedo, porque todos son un montón de propietarios privados que son ellos los que tienen que tomar el liderazgo. Y también un poco porque la conservación de espacios prístinos es vital, y no quedan tantos espacios prístinos en el planeta, pero también la conservación de los lugares donde vivimos. De hecho, hay incluso estos conceptos de dejar espacios abiertos, donde tú puedas estirar la mirada, hasta que no hayan edificios por todos lados donde uno mire, eso también es conservación, y es conservación con las personas en el estricto rigor de no simplemente porque las personas quieran acceder y caminar por un sendero bello, sino que donde viven las personas, donde comen las personas, donde se educan las personas, también se hace conservación ahí. Y es un, justo hoy día nos juntamos con un grupo de amigos relacionados con la conservación a propósito del desafío de nuestra zona central y del tremendo poncho que es eso. ¿Cómo hacemos para que miremos este paisaje con ojos de cariño y cuidado? Porque si no, vamos a salir todos perdiendo.
Claro, es una zona, un territorio tan intervenido que uno, no sé, sin conocer del tema, de alguna manera lo da por perdido. Dice, no, aquí el verdadero valor natural de Chile empieza, no sé, claro, pasado, no sé, Coyipulli, no sé,
hacia pero el sur, no, digamos, es un error.
Es un error, sin duda.
Sí. Y claro, sabes que de los cinco mediterráneos que te nombré, Chile es el que más le queda, y nos queda bastante. Ahí nosotros tenemos un estudio hecho de los lugares que van quedando, y tenemos todavía joyas. Hay joyas en nuestra cordillera de los Andes, hay joyas en la cordillera de la costa, hay una ansiedad enorme de crear corredores entre los Andes y el océano. Todo eso todavía en Chile tenemos harto potencial. No hay para nada que darle la espalda todavía, todo lo contrario.
Victoria, ahora sí que esta es la última pregunta. Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, te quería preguntar por el valor de la tierra. ¿Qué pasa con el valor de la tierra una vez que se establece para ese terreno, para ese campo, lo que sea, digamos, el derecho real de conservación?
Pues lo dejaste para final, la pregunta más difícil, no me voy a poder defender mucho, pero dicen, las voces por ahí dicen que efectivamente el valor de la tierra puede bajar, porque en el fondo tú le estás quitando posibilidades de en el fondo poner ahí una mina a rajo abierto, poner ahí, 25.000 casas. Pero la práctica, en los países, esa es la gracia de que en el fondo nosotros podemos mirar hacia el futuro cuando viajamos a los países donde esto se usa, muchas veces los terrenos finalmente se valorizan enormemente con el tiempo. Entonces está por verse, una historia que en Chile se está escribiendo hace poco. Podemos viajar al futuro, tratar de no equivocarnos como otros países han equivocado, y el valor de la tierra también es un conjunto más amplio que simplemente los límites de una propiedad, estrictamente hablando. O sea, puede ser que una propiedad se conserve, y claro, los vecinos pueden decir, entonces yo construyo ahora edificios al lado, van a ser mucho más caros porque ahora tienen vista hacia un parque. Esto es bueno y malo también, hay que considerarlo. Los parques más famosos de la ciudad en Estados Unidos están protegidos inicialmente con un derecho real de conservación, y eso permitió que quedaran, o sea, en el centro de Boston un parque que de otra manera hoy día serían puro edificio, su ciudad sería una peor ciudad, por ejemplo, en un extremo, en un ejemplo muy urbano. Así que está por verse, una historia que se está escribiendo. Yo creo que no, yo creo que el valor de la propiedad no baja, pero claro, si le preguntas al banco ahora, puede ser que tenga una respuesta más. Muchas veces de inercia también, estas cosas nuevas hay que irlas como demostrando, claro, es súper importante ir creando ejemplos.
Y porque muchas veces la mirada también es de muy corto plazo. Y este tipo de valorización de la tierra puede y debe probablemente mirarse en el largo plazo y no solo
es la como, única manera.
No solo como propietarios, no solo como propiedad privada, sino también sin duda como país. Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que estén muy bien. Buen fin de semana, gracias.
Igual, fundaciontierraaustral.cl es donde pueden encontrar más información si están interesados en este tema. Bueno, ya comenzamos a despedirnos. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado, no solo